la canela, radio popular. Flor de la canela, niña castiga larga. Flor de la canela, radio popular. Flor de la canela, ya.
Los dos aman de alguna forma a Bilbao. Pat Metheny, que dedicó este Song for Bilbao al público que asistió a uno de sus conciertos, entre alrededor de unas 300 personas, pero que después del concierto le, vamos, conectaron terriblemente, y ya en la siguiente gira había incluido este Song for Bilbao que había compuesto para la gente que asistió a ese concierto. Bilbao puede ser el centro del mundo, puede ser el centro de nuestro mundo, puede ser el centro del mundo de Lucía, puede ser el centro de todos los mundos. Nadie ha penetrado en su cabeza. Hay gente que dice, pues yo he estado en las cuevas de Valsola, yo he entrado en las cuevas, ya, ya. Entra en la cabeza de Asier Sanz y déjate mirar por sus ojos y ya verás cómo enseguida te traza unas líneas y te convierte en una boca del metro, en mi caso en un bocazas, o te puede convertir, David, en un delantero centro en pleno San Mamés sin haber acudido a ningún partido de fútbol. Lo dicho, Asier Sanz acaba de publicar un libro, Bilbao Imagina, Imagina Bilbao. Ya lo tenías hecho.
No lo tenía hecho porque tenía algunos enclaves localizados, pero el confinamiento fue el detonante en esos paseos que hacías por Bilbao, ese Bilbao que estaba tranquilo, tu cabeza estaba más tranquila, no había tanto trabajo, entonces de repente con esa tranquilidad la mente como que fluye más y me empecé a encontrar con una, otra y otra imagen y ahí es donde empecé a atisbar que podíamos tener un libro.
Donald Trump. Yo creo que tienes dos vertientes, igual tienes más. Una es Lucía y otra es Donald Trump. Lucía.
Bueno, pero Donald Trump ya, que ya.
A tu hija, a la que le has dedicado cantidad de dibujos, siguiendo sus sueños. Yo creo que ya es la que ha abierto el grifo de la imaginación. Y Donald Trump, porque mira que te ha dado premios. ¿Cuántos?
Pues imagínate, vamos a ver.
Hablado de premios internacionales, mundiales.
Sí, fue elegida el Trump este con Mortadela y Banana, fue elegida la mejor portada del mundo. Luego fue premio esa portada estuvo en el Museo del Diseño de Londres. Luego gané el premio del Met Plan de Brasil, gané dos premios en Italia. He ganado otro premio en muchos premios. En Bélgica y todo ello con
Donald Trump.
Haciendo los collages de Donald Trump, ¿no? Si uno le convertía. Ah, bueno, y el último, el World's Youth Awards, ¿no? Los Oscars de la caricatura en Italia, que lo recibí en Italia y eso lo hice con una chuleta. Estuve buscando durante cuatro meses. Sí, de estas.
A ver. ¿Fuiste buscando por las carnicerías?
Sí. Como es una locura que te permites decir, ¿no? Hazme una caricatura de Donald Trump dentro de tres días. Y yo me dije, mira, como decía Picasso, todo lo que imaginas es real. Y dije, yo me imagino que Donald Trump tiene la cara muy carnosa, carente de humanidad, ¿no? Y esa sensación de carne que
además,
te da. De carne. Sí, eso es chuletón. Y entonces estuve mirando el perfil de Donald Trump y un día me lo encontré después de 4 o 5 meses caminando por supermercados. Solamente le tuve que recortar un poquito y de repente me encontré con... Fue como una aparición. Dices, es verdad. O sea,
¿te comiste el filete?
Sí, era un bistec que me costó 6 euros. Era un bistec, sí.
Una cosa, ¿hay algún...? Porque próximamente, o sea, no sé si la semana que viene o cuándo vas a recoger otro premio.
Sí, voy a recoger el tercer premio que me han dado el Quevedo Cartoon en la Fundación Quevedo, ahí en Ciudad Real, en Villasana de los Infantes, donde murió el gran don Francisco de Quevedo, y ahí manda el tercer premio y voy dentro de 2 semanas. Pero eso es con un collage que he hecho de Quevedo, con todo elementos de economía, porque el concurso era Quevedo y la economía.
Con los Quevedos.
Sí, bueno, el hecho ahí es una cosa muy surrealista y ha quedado bien.
¿Tú conoces algún periodista, algún dibujante, caricaturista que haya ganado tantos premios.
Pues muy difícilmente habrá que haya ganado tantos premios. Pero yo creo que tú, Asier, o sea, además de los dibujos y eso, yo creo que tienes ya como una manera caricaturesca, cómica, humorística, de buscar las cosas, pero una manera de ver el mundo, una manera de ver la realidad, ¿no?
Es que nadie creo que ha entrado en muchas cuevas y en el cerebro. Es decir, yo cada vez que le veo pasando por el parque, que está con Lucía, con sus amiguitas, siempre le veo mirando todo, fijándose en todo, y siempre digo, seguro que está...
Que la cabeza ya está funcionando.
Sí, yo creo que...
Yo estoy viendo aquí en este bote de chichis, me parece que hay una persona como si estuviera agachada, que está fregando el piso, aquí la rodilla, la cabeza,
una foto.
Y está ahí. Yo creo que es muy divertido sacar los objetos de la rutina, porque yo creo que todos los objetos nos están contando historias. Todo lo que vemos, yo creo que hay que conectar, tener la antena en cuenta, pero yo creo que todo lo que vemos nos está diciendo, por favor, sácame de la rutina, que es un aburrimiento.
Entonces, una de las claves es deslocalizar.
Sí.
¿No?
Para mí
la persona o el objeto, colocarlo en otra.
Bueno, más que eso, yo hablaría de salir del mundo de las categorías, ¿no? Esto en el mundo de los adultos es un bote, ¿no? Pero en el mundo de los niños puede ser cualquier cosa.
Claro.
Como decía Albert Einstein, de la lógica te lleva de A a B, pero la imaginación te lleva a todas partes. Pero si yo a esta mesa la llamo, que es un mueble, me está quitando mucha capacidad de liberarme del cerebro condicional que tengo, de que la he visto un millón de veces esta mesa. Entonces yo trato de no ver los objetos con, como decía el poeta Paul Valéry, mirar es olvidarte del nombre de aquello que nombramos. No. No, si tú y yo te digo ya que, no sé, este monitor, si digo que es un monitor, ya me está quitando mucha fuerza, porque yo lo que trato de ver es los objetos como si fueran por primera vez. Porque el cerebro lo tenemos demasiado condicionado y entonces me va quitando la capacidad para ver todos estos
bueno,
objetos.
Eso respecto a los y respecto a las personas, quiero decir, vamos a ver, yo estoy muy honrado de que me hicieras una caricatura, ¿no? Pero, ¿cuál es el mecanismo? Es decir, tú ves a una persona y también la deslocalizas, buscas el rasgo, ¿cómo es?
Sí, más que a mí lo que me gustaría captar de un ser humano no es solamente su parecido, es sacar un poquito más de los hilos de su alma, ¿no? Por lo menos tocar una fibra, algo de que sea más que el parecido, porque el parecido es algo como que puede ser fácil, ¿no? Y de lo que trato es de encontrar algo... Un gesto
más, ¿no? Allá, ¿no?
Sí,
más.
Algo que no venga de mi cerebro, porque cuando estás haciendo bocetos, de repente hay algo que tú estás buscando, pero que lo acabas de encontrar, que no lo has pensado directamente. Dices, anda, esto es lo que andaba buscando, ¿no? En esta manera que empiezas a trazar, a buscar y empiezas a hacer cosas, de repente yo creo que la idea viene como de atrás, ¿no? No viene de en el frente.
Es que es muy difícil, te lo digo en serio, le conozco hace mucho tiempo, de las cosas más peregrinas. Compartimos una prima.
¿Ah, sí?
Compartimos pasillo de congelados antes. Ahora en el paseo me suelo encontrar bastante con él. Y te lo digo en serio, David. Es que es imposible entrar en su cabeza porque está mirando a cualquier cosa que ocurre en su entorno para echar a volar su imaginación. Por cierto, yo le pedí una caricatura y no me la he hecho.
Pero si ya te hice una vez que estuve aquí.
No.
Joder. Qué desagradecido, ¿eh?
Ya te volveré a hacer una.
Bueno, y después, y en la tira, que ahora haces diariamente, sí. Además de todo eso, hay un punto de contexto social.
Sí.
Y de implicación social de los acontecimientos que suceden, ¿no? Incluso de influir en la sociedad.
Sí, no. Eso, ¿vale? Ya es un trabajo, ya no es tan libre, ¿no? Porque es un trabajo... Es un trabajo de tomar de distancia incluso con lo que tú piensas de las cosas, ¿no? Porque el tomar distancia de las cosas es la base principal del humor, ¿no? Pues si no te conviertes en un forofo. Entonces,
Bueno, tomar distancia, pero también implicarte en lo que sucede.
Sí, eso es. Pero a veces, ¿sabes? Cuando te conviertes en un forofo o algo... Yo, por ejemplo, ayer hice el partido del Athletic, que hago también una tiradiera para ella desde hace 30 años, ¿no? Yo lo que no trato es de ser un forofo, porque si no, al final eso le quita carga a lo que estoy haciendo. Yo lo que trato es de hacer un análisis y que se acerque un poquito a lo que ha sido la realidad del partido. Porque el estar todo el rato con la bandera de exhibiendo eso, al final, yo creo que a mí no me da... Aparte que no es lo que busco como dibujante.
Es la la leche, porque yo soy muy malo, yo no sé vosotros, pero yo soy muy malo resumiendo. O sea, quedas despedido, porque si no, a ver, cuándo, no sé. Tal. En cambio, con una puñetera caricatura,
claro, es que hay que
con
sintetizar.
Un dibujito, lo resumes todo y te lo lanza y ahí...
Es que esa es la clave, lo más difícil yo creo en cualquier arte es llegar a la síntesis, el ir quitando las ramas y llegar, quedarte con la esencia, con la raíz.
Todo lo superfluo fuera.
Correcto, en todo al final te das cuenta, y luego te vas dando cuenta de que al principio cuando tenías 20 años querías ser como muy rimbombante, hacer cosas muy, como muy intelectuales, y ya que tengo 50 años te das cuenta que lo más importante es quitarle toda esa hojarasca que le ponías al principio y quedarte con la semilla. Pero es un trabajo que te lleva mucho tiempo hasta que te das cuenta, porque de todos los grandes es lo que hacen, desde Kino, El Roto, te das cuenta que dan en la esencia.
Tendrías que ver los dibujos de Lucía cuando su hija descubría mundos y él los descubría con ella y hacías esos dibujos que me imagino que guardarás, porque es el mayor tesoro de Lucía, y seguro que, claro, Lucía adolescente no, Bilbao ya está, seguro que tienes otro proyecto.
¿Con Bilbao? Sí, para mí...
No, ya has hecho Bilbao. Ya has
no
hecho
no he
Lucía,
hecho Bilbao, ¿verdad? Estoy en Bilbao. Yo creo que Bilbao para mí es una prolongación de la mesa de dibujo. Sí, sí. Para mí Bilbao es como salir a un gimnasio y muscular el bíceps de mi imaginación. Yo creo que es una ciudad tan rica... Yo siempre estoy viendo cosas y aparte que es una ciudad que me motiva mucho.
¿Estamos en buen momento de humoristas gráficos en general? ¿O ha habido tiempos mejores? Claro, porque hay muchos nombres que son míticos ya.
No, hay muy buenos. Hay muy buenos. Lo que pasa es que lo que no hay son espacios para poder publicar, pero hay gente muy, 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 muy buena y cada vez hay menos espacios revistas. Solamente tenemos El Jueves, Mongolia. Antes había muchos más sitios donde pudieras dedicarte. Y aparte yo conozco gente que me dice, oye, ¿tú cómo te ganas la vida? Porque la gente no tiene espacios, ¿no? Tienes un periódico local, y es muy difícil entrar
¿En
en esta
digital?
Liga.
¿El mundo digital?
Sí, pero en lo digital no pagan.
Ya.
O es muy complicado. Entonces la gente también tiene que pagar facturas.
Claro.
Y es un oficio difícil para empezar. Yo a veces cuando voy... conozco gente nueva, chavales jóvenes, siempre me están diciendo, ¿y esto cómo puedes empezar? Y dices, yo también empecé ahí. Te tienes que lanzar y creer en ti mismo. Es muy importante creer en tu trabajo y seguir. Si te puedes permitir durante un tiempo esa travesía en el desierto, pero no hay nada más maravilloso que dedicarte.
¿No?
No hay nada más maravilloso que dedicarte a tu pasión. Yo soy un gran afortunado porque es mi pasión.
A pesar de la presión.
Sí, a pesar
porque
de la presión.
Eso de todos los días y...
Sí, pero bueno, ya lo que adquieres es un oficio. Es un oficio y ya no es como al principio, me acuerdo cuando tenía 20 años, digo, ya tendré una idea, ya voy a poder tirar para adelante con este trabajo, ¿no? Ya vas adquiriendo un oficio y lo bonito de este trabajo es poderte superar cada día, ¿no? Sí, si lo consigues es cuando dices, mira, esto por esto vale la pena trabajar, ¿no? No quedarte adocenado, ¿no? Seguir trabajando fuerte para superarte, ¿no? Espero yo que dentro de 5 o 10 años vea, anda, hacía esto y digo, qué malo era esto que estoy haciendo ahora. Porque ahora lo hago mucho mejor.
Pero aunque te guste, ¿no? Levantarte hay gente a la que le gusta su trabajo, se tiene que levantar a las 6 de la mañana, 6 y media. Tengo compañeros que se levantan a las 5. Tener la obligación, esa presión de la que antes hablaba, sobre de qué voy a hablar ahora, de quién voy a comentar algo, a quién voy a criticar, se resume en una pregunta. ¿Alguna vez en la cama, ahí calentito, de repente se te ha ocurrido algo?
Sin duda, yo creo, no lo sé. Bueno.
Y has tomado nota.
Sí, sí, eso siempre estamos ahí.
¿Tienes algo en la mesita de noche?
No, pero es un momento en el cual yo suelo meditar a las noches, suelo estar ahí 10 minutitos, me pongo en mi banco, trato de quitarle todo el barro que hay en la mente para encontrar un poquito la paz y luego después de ese momento la mente se aquieta y pueden surgir cosas. Pero es que
imágenes, claro, ¿no?
Sí, son imágenes, claro. Ideas... Y bueno, cada uno se tiene que buscar sus recursos, porque estamos en un mundo tan acelerado, de tantas cosas en la cabeza, de si tienes familia, ir a buscar a tu hija, subes, bajas...
Pero eso de llevar, por ejemplo, una libreta y hacer un dibujo, eso no
se
mantiene en el coco.
Yo dibujo más con la mente que con el lápiz.
Ya.
Luego, si veo que hay algo que merece la pena, lo paso a lápiz. Pero si no...
Yo, con esto, muchas veces, no tantas, tomo nota, siempre tengo algún papel junto a mí para que no se me olviden las cosas, tomar nota de algo. Y si no, en el teléfono ahora hay el buzón de notas y por la noche los escucho y son... Muchas no pasan la frontera, porque son cosas que he pensado, vete a saber cómo. Pero otras sí, entonces hay que, necesito guardar esas ideas, porque de repente has visto algo o has opinado algo. Bueno, al final te acuerdas, al final tienes tu imaginación, al final tienes este libro. Imagina tú Bilbao, imagina Bilbao, Asier Sanz, ya en las librerías, con un poco de explicación de cada cosa. Marta Graham, Michael Jackson, aunque insisto, yo viendo esto no hace falta explicar nada, ¿no, David? Esto es leer.
Bueno, son todo imágenes, esos libros son todo coladas, imágenes en las cuales yo propongo, por un lado está la experiencia del lector y luego está mi experiencia, y la imagen es el detonante. De repente yo en la siguiente imagen, una fachada que se parece a Homer Simpson, una pared de Bótica Vieja que se parece a Terminator, y dices, ¿es verdad que puede suceder esto? Sí. Solamente hay que ponerte a mirar un poquito...
Y que el que lo vea, ve otra cosa distinta.
Exacto, ¿verdad? Exacto.
Porque es muy creativo también el ver, el mirar el dibujo.
Pero por una vez que ves una papelera convertida en silenciador con Clint Eastwood, yo ya no veo más que eso. No. La ballena, bueno, paso un poco de ella. Pero de lo que no paso es de este ciervo...
Del parque de Yacasilda.
Donde tantas horas pasas.
Ya lo creo.
Entonces, me parece maravilloso. Vamos a despedirnos, que algún día nos encontremos en el pasillo de los congelados o en los pasillos de la felicidad.
Mejor en el pasillo de del jamón ibérico.
O dulces. Hay uno que yo me lo salto. Porque ahí están todos los chocolates, el chocolate negro, el chocolate... ¡Buah! A mí el chocolate me pierde. Que nos encontremos pronto, y si no, en el parque. Me gusta cuando paso junto a ti y ni me miras, ni te has dado cuenta de que estoy allí, porque parece que me miras, pero estás mirando a través de mí, quizás un fondo en el que en el parque ocurren cosas dentro de tu imaginación. Gracias por dejarnos entrar en tu imaginación. Y mira, si quieres te quedas aquí y echamos un rato. Ahora publicidad, a ver si nos llega para jamón, que últimamente nos da para manzana, David, pero no nos da para jamón.
A mí la manzana me ha sentado muy bien.
Te prometo que el próximo día te traigo un poco de lo que tú me pides.
Bien, temas para hablar y para conversar.
Como si esto fuera un programa de deportes, o sea,
muy bien.
A todo tren.